Y seguimos aquí en Darás que hablar y justamente hablábamos también de cuál es la situación económica, el modelo económico, y en el Congreso de la Nación se está tratando, entre otras tantas leyes, el presupuesto 2017, un presupuesto que prevé, entre otras tantas cosas, un 17%, un 17% de justamente inflación. Pero por el otro lado, también hoy nos desayunábamos leyendo algunos diarios, y no todos, porque no todos los dicen, que por ejemplo el presupuesto de derechos humanos de 2017 va a perder algo así como 110 millones de pesos con respecto al de 2016. La semana pasada estuvimos conversando con Sonia Lesso de la CETERA y nos decía que también pasaba algo similar en el presupuesto educativo, ¿no? Que el presupuesto educativo previsto para 2017 no solo tiene en cuenta cuál ha sido la inflación de este año, sino por el otro lado que también hay achicamiento de partidas. Tenemos en línea a la diputada María Emilia Soria, diputada nacional del Frente para la Victoria, para conversar con ella sobre el presupuesto 2017. Muy buenas tardes, diputada Elisa Guía, la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a los vecinos de La Plata.
Muchísimas gracias por atendernos, diputada. Bueno, ¿cómo analiza usted el presupuesto 2017, que prontamente debería tratarse en el Congreso y que los ministros están yendo a dar sus exposiciones con respecto a esto?
Bueno, la verdad es que como vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no tengo más que alarmarme. Ustedes saben que hace muy poco tuvimos una marcha muy importante denominada Que no te pase. Antes tuvimos Rosario Sangra y el tema de la inseguridad que estamos viviendo los argentinos y sobre todo la falta el desprestigio que ha tenido la justicia, sobre todo tiene mucho que ver con este presupuesto también, no escapa a la cuestión presupuestaria. Ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal, y para que aquellos que nos están escuchando y no son abogados entiendan, los fiscales son muchas veces aquellos que tienen la responsabilidad del impulso procesal. Muchas veces decimos que las víctimas se sienten solas y tienen muchas veces que hacer el trabajo de los fiscales. Bueno, los fiscales son una parte muy importante de todo lo que es la dinámica de la justicia y muchas veces de la falta de justicia también. Bueno, volviendo a eso, el Ministerio Público Fiscal tuvo un recorte para el año 2017 del 30%. Es decir, no quiero ser agorera, pero si vimos una marcha de multitudinaria, de que no te pase con todas estas víctimas, déjenme decirles que el año que viene estos fiscales no van a tener para trabajar, no van a tener recursos, no van a tener ni siquiera grabadoras en los juzgados, y eso, bueno, va a agravar aún más la situación. Pero bueno, yo soy de una provincia, por ejemplo, la provincia de Río Negro, donde para el 2017 se prevén prácticamente ninguna obra de infraestructura importante, y ustedes saben que las obras de infraestructura son fundamentales para movilizar la economía. No solo generan empleo, sino que movilizan a todo el sector de la construcción, los proveedores del Estado y demás. Y para mi provincia, la verdad que es el presupuesto 2017 es casi un insulto para los vecinos. No hay plan federal de viviendas, no hay plan de infraestructura, solo hay unas pocas construcciones de jardines, que ustedes saben, esta semana vamos a tratar la ley de obligatoriedad de la sala de 3 años, una ley que por supuesto, por mi historia peronista, por supuesto que estoy a favor, pero si es una ley que no tiene presupuesto para que la provincia pueda tomar docentes, de personal en los jardines, porteros y demás, no ninguna provincia va a poder hacerse cargo de impulsar la obligatoriedad de sala a los 3 años. Bueno, todas estas cuestiones se están discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados y por supuesto que ni hablar del presupuesto universitario. Nosotros acá en Río Negro tenemos 2 universidades públicas, las 2 muy importantes. Justamente en este momento estoy en la ciudad de Chuele y acabo de visitar la nueva sede de la Universidad Escuela de Veterinaria, y es una universidad que no tiene presupuesto para el 2017. La acabamos de inaugurar, un edificio maravilloso, pero no va a tener presupuesto para el 2017, y recién el director de la carrera nos decía que necesitaban por lo menos 20 docentes más para funcionar con la matrícula que esperan para este año de 120 alumnos. ¿Será que a estos muchachos no les gusta la universidad pública?
Bueno, en realidad no sé si no le gusta, pero quizás la quieren dejar en manos privadas para que la administre el sector privado, porque bueno, en algún momento el actual presidente Mauricio Macri dijo, ¿para qué tantas universidades, no?
Sí, lo recuerdo.
Entonces debe haber ahí alguna intencionalidad que tiene que ver justamente con esto del desprestigio de la educación pública como ascenso social, ¿no? O dejárselo en manos privadas. La verdad, diputada, que bueno, justamente hablábamos la semana pasada estos tres temas, ¿no? Fundamentales, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con ciencia y tecnología, pero también que tiene que ver con la justicia, como usted bien lo señalaba recién, ¿no? Por un lado se pide mayor seguridad, se pide que no haya una puerta giratoria, y por el otro lado no se prevé un presupuesto como para ir avanzando en este tema.
Así es. Bueno, nosotros, vos sabés, nosotros votamos una ley que es la ley de flagrancia, sí. Como también algunos llaman juicios express, para uh-huh. los casos en que el delincuente es atrapado, bueno, con las manos en la masa, como comúnmente se conoce, que la votó ambas cámaras, pero los fiscales y los jueces se reunieron con el presidente y le dijeron lo mismo que le dijimos nosotros en la Cámara de Diputados, que la ley es muy linda, pero si no se le da presupuesto a la justicia, no se puede aplicar. Y bueno, esa ley aún hoy no fue promulgada por el presidente Macri, porque haciéndole caso a los jueces y a los fiscales, no la pueden aplicar, es inaplicable.
Ahora, sí, cambiemos para el próximo jueves, si no me equivoco, y corríjame, diputada Soria, si no es así, convocó a debatir el nuevo régimen de subrogancias, ¿no? Para la justicia nacional y federal. A ver, este nuevo proyecto o el nuevo régimen, ¿qué hace? ¿Derogó el que había aprobado el año pasado el Congreso?
Lo que pretende es hacer, sí, derogar ese proyecto, implementar un nuevo régimen, otra vez a los ponchazos como hacen todos los muchachos del PRO, que en 48 horas se resuelva una subrogancia y en 48 horas ese juez que fue trasladado a otra zona, a otra geografía del país, tiene que volver a su ciudad de origen, pero hay una realidad jurídica, que es que aquellos jueces que ingresaron por la vieja ley de subrogancia, cualquiera que es abogado sabe que fue un juez que fue nombrado acorde a ley, o sea, acorde a la ley, no es ilegal ese nombramiento. Las leyes rigen para el futuro, no para el pasado. Pero bueno, estos muchachos piensan que, bueno, que la ley no importa, que la constitución no importa, que nada importa en definitiva. Y es la discusión que vamos a tener este jueves, así que bueno,
diputada Soria, siempre cuando se habla del presupuesto se habla y se dice que el presupuesto es la ley de leyes, ¿no? Porque leyendo el presupuesto se puede saber, por ejemplo, cuál es el modelo político-económico de desarrollo que va a tener un Estado-Nación en ese año, ¿no? De gestión y planificación de políticas públicas. Ustedes tomando el presupuesto, y sé que quizás hay otros diputados en otros bloques que lo leen más finamente, pero me imagino que en reunión de bloque deben decir, bueno, este presupuesto tiene una orientación hacia tal lugar y no hacia el otro, deja o desprotege lo social en función a lo privado. ¿Qué es lo que ustedes observan de este presupuesto 2017?
Bueno, por un lado, un desfinanciamiento total de la educación universitaria y la educación pública, pero por otro lado, y esto no es detalle menor, recordemos que en campaña Macri dijo que él iba a destinar el 1.5% del PBI en comparación contra el 0.7 y 0.8% que nuestro gobierno destinaba. Uh-huh. Es decir, anunció que iba a duplicar esa inversión, cosa que no es cierto, cosa que no ha pasado y eso se refleja en el presupuesto del año que viene. Pero lo cierto es que uno cuando lee este presupuesto observa que no le interesa la agricultura. Por ejemplo, los planes de agricultura familiar han sido todos completamente desfinanciados, los programas de Prohuerta del INTA, bueno, muchísimos programas que a este gobierno ya no le interesan, programas que han tenido una importante impronta social y que, por ejemplo, destina más de $300 millones a lo que va a ser la implementación del voto electrónico. Uh-huh. Y esto es lo que vamos a discutir este miércoles, y espero que los vecinos que me están escuchando nos acompañen en el Congreso. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la urgencia de implementar el voto electrónico en un país que tenemos una crisis profunda, que tenemos casi 47% de inflación interanual? ¿Cuál es el apuro por implementar el voto electrónico cuando tenemos tantas necesidades de los argentinos en este momento? ¿Para qué gastar tanta plata de los argentinos en implementar el voto electrónico a los ponchazos y a las apuradas? Porque sabemos en otros lugares, en otras experiencias, por ejemplo el voto electrónico de Salta, ellos tardaron 7 años en implementarlo en una provincia. Y nosotros lo queremos siempre, estos muchachos del PRO quieren implementarlo de un año para el otro en todo el país. Yo no sé si ustedes conocen mi provincia, pero mi provincia tiene una geografía muy particular. Por ejemplo, la línea sur, la meseta Somoncurá, son lugares donde tenemos escuelitas con 15 electores, que sí. Es muy difícil llevar, que ni siquiera tienen electricidad constante. ¿Qué va a pasar con este voto electrónico? Ni siquiera tenemos conectividad. Que no van a votar, no les interesa que estos 15 electores que siempre han participado en las elecciones sigan votando. Lo único que generan es desalentar el voto. Uh-huh. Al margen de un montón de cuestiones técnicas de la vulnerabilidad uh-huh. del voto, que bueno, sí, que lo hablaremos en otras circunstancias. Por eso decimos, vemos gastos innecesarios, por ejemplo, en esta licitación del voto electrónico y no en infraestructura para el país.
Uh-huh. Con respecto a lo que tiene que ver, y esto aprovecho lo que ha hablado y lo que dice usted, de diputada Soria, con respecto a infraestructura, el presupuesto prevé, por ejemplo, la reactivación de préstamos para la construcción al estilo de Procrear o de facilitar el acceso a la vivienda.
Bueno, lo cierto es que lo que vos mencionás es anecdótico, porque el Procrear que lanzó Macri, sí. Primero no se compara en nada con el Procrear uh-huh. De la gestión anterior. El Procrear que lanza Macri es nada más para la adquisición de inmuebles ya construidos. Es decir, que la construcción, lo que moviliza el albañil, comprar la bolsa de cemento en la esquina, todas esas cosas, con el Procrear de Macri desaparecen. Es nada más para la adquisición de inmuebles ya construidos. Lo que único que genera es que aquel pobre hombre que tiene que alquilar el inmueble aumenta más el valor de los inmuebles con esta iniciativa. Pero bueno, díganme ustedes, yo no conozco, la verdad que yo no conozco a ninguno que haya salido sorteado de estos nuevos Procrear.
No, nosotros tampoco, y nos preocupa porque justamente había muchas expectativas y hubo acceso a la vivienda con el plan Procrear y acceso también para la clase media, para poder construir, para poder llegar a la casa propia. Sabemos de lo que ha significado Procrear, pero como se anunció con bombos y platillos y después Melconian dijo que no se iban a dar préstamos masivos porque el préstamo hipotecario iba a estar frenado, queríamos saber si en este presupuesto 2017 estaba previsto destinar alguna partida o algo para este tipo de acciones, pero no.
No es así, y por cómo viene la mano a nivel financiero, las tasas de intereses del 12 o 13 ya aumentaron a 16 y 18 en algunos casos, lo único que hace es desalentar más este tipo de créditos.
Y con respecto al endeudamiento, diputada Soria, ¿qué se prevé qué?
Bueno, seguimos con más endeudamiento porque el presupuesto incluso establece que se paga con Tesoro Nacional y que se paga con préstamos del BID y con otro tipo de financiamiento externo. Y seguimos, bueno, el presupuesto está plagado de préstamos internacionales. Y vos sabés que hoy en día, bueno, uh-huh. yo soy de General Roca, es un uh-huh. municipio pujante. Y el intendente el otro día me comentaba que ya uno no va más a los ministerios a llevar el proyecto de cloaca o proyecto de agua para los barrios o el cordón cuneta. Ahora ellos directamente te contactan con el banco prestamista, que muchas veces es de afuera, para que gestiones directamente con ellos el préstamo. Una cosa de locos, el Estado dejó de ser un agente de contención y de acompañamiento, sencillamente te conecta con el prestamista. Una cosa, bueno, impensada, la verdad. Pero por bueno, último, ¿qué está sucediendo en esta Argentina?
Por último, diputada, usted está en Río Negro y seguramente cuando yo diga lo siguiente, muchos oyentes la recordarán y le recordarán su cara, que fue la diputada que levantó la manzana en plena sesión y le preguntó a muchos si conocían qué era eso. ¿Qué pasó con Río Negro y justamente la lucha de los productores por regionales con respecto a las importaciones?
Bueno, pasó lo que todos queríamos evitar que pasara, pero que el gobierno nacional hizo oídos sordos y siguió con su política macroeconómica, sin recibir a los productores, sin recibir a los chacareros, sin tener un acompañamiento para la fruticultura. Ayer nos enteramos que Expofrut, ya no el pequeño productor, me refiero al gran exportador, se está yendo de mi provincia, ya cerró un galpón de empaque, dejando a 260 familias sin trabajo. Estamos, la verdad, que pasando un momento muy difícil, porque estamos hablando de galpones de empaque que tratan la fruta del pequeño productor, no solo de Expofrut, que es un, hoy es un gran productor. Así que te imaginas que, bueno, es un momento difícil, sobre todo de contención de estas 260 familias que a dos meses de terminar el año se quedan sin trabajo.
Sí, de eso hablamos el viernes pasado. La verdad que una preocupación, porque obviamente, como usted lo había señalado, la crisis de la fruticultura no es una crisis nueva, pero también sabemos que se puede llegar a profundizar con determinadas políticas económicas, ¿no? Diputada Soria, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
No, por favor, me afectó su saludo a los vecinos de La Plata y, bueno, muchísimas gracias.
Y feliz
gracias
día de la lealtad, que comenzó esta entrevista diciendo yo que soy periodista.
Sí. Muchas gracias, estamos justo con compañero de Choele celebrando el día.
Bueno, muchísimas gracias, diputada.
Gracias, adiós.
Gracias. Era la diputada María Emilia Soria, diputada nacional por la provincia de Río Negro. Seguramente ustedes la recordarán cuando los productores de frutas estuvieron en Plaza de Mayo repartiendo cajones y cajones de peras y manzanas, y estaba justamente el jefe de gabinete, Marcos Peña, en Diputados, dando su exposición, y fue la diputada que levantó la manzana y le dijo: a ver, ¿sabe lo que es esto, señor ministro? Una manzana, ¿qué solución le van a dar a estos productores? Atiéndanlos, porque no fueron recibidos en Casa Rosada. Bueno, esa diputada es justamente la que acabamos de entrevistar.